Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts una setmana més a Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, periodista i professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, que és el redactor en cap de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
El Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut
també. Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Manuel Reyes, que és el president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona. Senyor Reyes, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb el senyor Reyes parlarem de política, parlarem d'economia, parlarem d'ajuntaments, de la Diputació, que hi ha molta cosa a parlar, però abans que res, doncs, de la notícia trista d'aquesta setmana, perquè el Partit Popular, la política en general, aquesta setmana està de dol amb la mort de qui va ser alcaldessa de València durant 24 anys, en Rita Barberà, una mort sobtada i que ha deixat glaçat a moltíssima gent. Suposo que vostè també, com a company, vostè va ser alcalde de Castelldefels, vull dir que també la devia conèixer la senyora Barberà, no?
Sí, la verdad es que ha sido una noticia muy triste porque se pierde una gran persona, una persona que ha estado al frente de una ciudad que ha transformado. Al final un alcalde se quiere muchísimo su trabajo, es una persona que se implica. Cualquier alcalde de cualquier municipio de nuestro país es alcalde las 24 horas del día. Ella lo ha sido durante muchos años y ha sido aparte pues la alcaldesa de España, ¿no? Porque fue la más votada, ¿no? Una persona que ha trabajado muchísimo y que lamentablemente pues al final de su vida pues la sombra que ha habido con el caso en el que estaba pues llamada en los tribunales pues ha hecho que de alguna manera pues haya quedado manchada su carrera y su importante obra que ha hecho al frente de Valencia, ¿no? Pues se pierde mucho, se pierde una persona que ha trabajado muchísimo por Valencia y lo lamentamos desde el Partido Popular, como puede ser de otra manera.
Yo creo que hay tres alcaldes emblemáticos al llarg de la historia de España. Aviam si está usted de acuerdo con mí o no. Rita Barberà, evidentment, Pascual Maragall a Barcelona y Paco Vázquez a La Coruña.
Sí,
tres noms,
me parece bien, hombre. Yo me quedo.
Són tres alcaldes que han transformat tres grans ciutats: Barcelona, Maragall, Rita, València i Paco Vázquez. Bueno, com està Coruña?
A mí déjame incluir un cuarto porque tendría que.
Manu Reyes Castelldefels.
No. Yo iba a decir Xavi García Albiol, Badalona, porque creo que la labor que hizo nuestro compañero Xavi consiguiendo que la tercera ciudad de Cataluña fuese gobernada por el Partido Popular, yo creo que eso tiene un mérito y un valor que probablemente en otras partes de España pues es mucho más sencillo, ¿no?
De totes maneres, tornant al tema de Rita Barberà, jo penso particularment que des del Partit Popular s'hagués hagut d'estar més al costat de Rita Barberà al final de la seva carrera, perquè davant del setge que es va fer dels partits d'extrema esquerra sobretot i d'algunes televisions que més que pressionar van fer autèntics escaratges davant de la casa de Rita Barberà, es va trobar molt sol al final aquesta senyora, no?
Bueno, pero la situación en la que se ha encontrado Rita últimamente pues es también la situación que prácticamente muchos dirigentes del Partido Popular pues han vivido también en primera persona, ¿no? Que por cualquier acción que ha sido criticada por un medio de comunicación determinado, con un titular se ha judicializado la acción de gobierno de muchos años y se ha puesto en tela de juicio el trabajo honrado que ha hecho cualquier dirigente, especialmente del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que algunos medios, como ha sido La Sexta y La Cuatro, han sido especialmente duros con Rita Barberà, de la misma manera que con otros dirigentes del Partido Popular, ¿no? Y probablemente sí, al final de en estos últimos meses hemos visto cómo probablemente ella se ha debido encontrar muy sola y eso pues evidentemente yo creo que ha sido un plato de muy mal gusto, porque una persona tan implicada, que ha dado también tanto por el partido, pues al final ve cómo al final de su carrera política la gente deja de acercarse y queda de alguna manera separada de un entorno cuando luego hemos visto el día después de su muerte se llenaba el Facebook de fotografías y todo el mundo ha colgado la foto de Rita, ¿no? Yo creo que ha sido un drama y que lamentablemente ojalá no volvamos a vivir estos episodios de sentar un juicio de valor o judicializar la política, ¿no? Yo creo que cualquier ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero lamentablemente cualquier político, especialmente los del Partido Popular, se nos prejuzga de muy a menudo.
Ja. Culpabilitzar abans que hi hagi una sentència, que és el cas de Rita Barberà. En general, la classe política espanyola ha estat solidària amb Rita Barberà i amb el Partit Popular. Hi ha hagut una excepció, la de Podemos, pràcticament tots els dirigents de Podemos i Pablo Iglesias en particular, que, bueno, que fins i tot es van penjar la medalla de no fer el minut de silenci al Congrés dels Diputats i presentar-se com els adalits de la anticorrupció i de netejar la vida pública espanyola, quan ells estan molt tacats també per la corrupció, tot i que no han governat ni han tocat poder, però bueno, tots sabem casos de dirigents de Podemos que estan, com deia jo, tacats per la corrupció, literalment.
Jo crec que puedes compartir o no un projecte polític, puedes compartir o no la gestió que ha hecho una persona, criticarlo desde el aspecto de su obra y su trabajo, ¿no? Pero cuando una persona lamentablemente fallece, yo creo que el gesto que tuvo Podemos no es un gesto que les honre ni es un gesto que responda a cualquier canon razonable de educación, ¿no? Yo creo que ahí se han equivocado y que ha habido otros dirigentes de otros partidos políticos totalmente opuestos al Partido Popular que han tenido mayor talla política, mayor talla humana, diría, y han estado en ese minuto de respeto por una persona que ya ha dejado de tener ese cargo de senadora, ¿no? Lamentamos esa actuación, pero al final cada uno pues es responsable de sus actos y una vez más vemos cómo Podemos se mantiene en esa radicalidad que no entendemos cómo son tan duros en este caso con Rita Barberá, pero sin embargo ellos no tienen ningún problema pues en apoyar a actuaciones de otros dirigentes proetarras o de Bildu, ¿no? No creo que sean consecuentes realmente con lo que esperan la gente que les ha votado.
Molt bé, doncs obrim ja la resta de micròfons de la taula. Hi ha paraules demanades per preguntar al senyor Reyes, que és el president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona, a Daniel Arasa i Joan Maria Claveguera. Daniel, endavant.
Sí, jo canviaria de tema.
Doncs molt bé.
Potser perquè el seu càrrec a la Diputació de Barcelona. Senyor Reyes, no sobren administracions en aquest país. O sigui, hi ha un fet molt clar que a tot arreu tenim, a Catalunya, situem-se, tenim tots els nivells municipals, consells comarcals, diputacions, el cas de Barcelona, a més, l'entitat municipal metropolitana, per suport la Generalitat, l'Estat. Què és el que hi ha que treure d'aquí? Alguna cosa segur que sobra. Vostès quina proposarien que sobra? Perquè jo apuntaria que uns socis de vostès en aquest moment, que és socis o semisocis, que Ciutadans parla inclús de supressió de les diputacions i vostès es presenten a la diputació. ¿Qué haría usted en Bajón?
Bueno, sí, mucha gente dice que suprimiría las diputaciones, pero no tiene ningún problema ni ningún reparo en ocupar los cargos públicos de esas administraciones. Yo no he visto que Ciudadanos haya abandonado ninguna diputación y, por lo tanto, mantienen esos cargos públicos, mantienen cargos de confianza y, por lo tanto, utilizan esas administraciones. Lo primero que haría sería, sobre todo, explicar la labor de cada una de las administraciones, porque probablemente el ciudadano de a pie, cuando va por una carretera, no sabe si esa carretera la está manteniendo su ayuntamiento, si la mantiene el Consejo Comarcal, si la mantiene la Diputación, el Estado es una carretera autonómica, ¿no? Lo primero sería clarificar y que los ciudadanos sean conscientes de quién gestiona qué, con qué recursos y quiénes están al frente. Y esa labor es una labor que debería ser compartida por las diferentes administraciones para explicar realmente su utilidad y cómo gestionan el dinero público, que es el dinero de todos, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? De hacer ese ejercicio de clarificar exactamente qué hace cada persona, qué hace cada administración, con qué objeto y con qué presupuesto, ¿no? A partir de ahí, podría ser razonable a lo mejor suprimir algún ente. Yo soy favorable y soy de la opinión, y mi partido lo defiende, que en Cataluña tenemos los consejos comarcales y algunos son susceptibles de ser suprimidos. Especialmente el Consejo Comarcal del Barcelonés y diría que en gran parte también aquellos municipios que pertenecen al área metropolitana, que actualmente pertenecen no solo al área metropolitana, sino pertenecen también al Baix Llobregat, pertenecen también a los diferentes valleses y al Maresme. O sea, cierta duplicidad, especialmente en nuestra provincia de Barcelona, en lo que es la corona metropolitana, probablemente existe, ¿no? De hecho, en el Consejo Comarcal del Barcelonés su única competencia es la gestión de la ronda por delegación del área metropolitana. O sea, que podría compartir que alguna administración es redundante, pero creo que el primer ejercicio que hay que hacer es explicar a los ciudadanos para qué sirve cada administración, cuáles son las competencias, cómo se dotan de los recursos y, por lo tanto, que sepan realmente a qué se dedica cada uno, ¿no? Porque la diputación muchas veces es una administración que no es percibida por los ciudadanos porque no se capitaliza el trabajo que se hace. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona la diputación mantiene 1.783 kilómetros de carretera. 1.783. 433 puentes de nuestra provincia son mantenidos por la Diputación de Barcelona, por no hablar de la red de bibliotecas tan usada y tan utilizada con muy buena valoración por parte de los ciudadanos de la provincia de Barcelona. Si eso la propia Diputación no lo pone en valor, pues es evidente que el ciudadano no percibe la utilidad de esta administración. Pero yo creo que el trabajo que hace la Diputación de Barcelona, como seguramente lo harán el resto de las diputaciones, es un trabajo, y lo digo como alcalde que he sido de la ciudad de Castelldefels, muy útil, porque la legislatura pasada, cuando nadie tenía recursos, cuando nadie te ayudaba porque no había dinero, la Diputación de Barcelona, en el caso de Castelldefels, pero también en el resto de la provincia de Barcelona, en los 311 municipios, se apoyó, se dio recursos y conseguimos tener inversiones gracias a la Diputación de Barcelona.
Clave.
Sí, bona tarda, senyor Reyes. Jo tornaré a parlar de Rita Barberà perquè crec que sincerament que el Partit Popular no ha fet prou autocrítica al voltant de tot aquest afer. Li reconec que hi ha hagut una part dels mitjans de comunicació que s'han acarnissat amb Rita Barberà, però jo crec que això no ha provocat la seva mort, perquè això ja s'hi havia acostumat l'alcaldessa de València. Jo crec, tal com ha dit un dels seus familiars molt pròxims, qui l'han traït són els seus. I els seus no es refereix ni a la Sexta ni a mitjans de comunicació que l'han criticat, es refereix al Partit Popular. Perquè, esclar, escolti'm, el fet de que Ciutadans, per pactar la investidura del senyor Rajoy, posi damunt de la taula el cap de Rita Barberà i des del Partit Popular se li dongui cedint a les pressions d'una part del Partit Popular, vol dir que no se l'ha defensat des del Partit Popular. Jo d'entrada li diré que jo sóc Rita Barberà i, defensant la presumpció d'innocència, jo no dimiteixo de cap dels meus càrrecs fins que no tingui una acusació enferm i una sentència enferm que demostri que jo sóc culpable d'alguna cosa. Però bé, aquesta és la meva tessitura. Però jo crec que des del Partit Popular no se l'ha defensat i que el que li ha provocat, el que finalment li ha passat, en bona part és el desencís que li han provocat els seus, tal com diu un dels seus familiars. I no veig ni amb vostè ni amb ningú del Partit Popular cap mena d'autocrítica al respecte.
Oh, i ha sigut el PP també una víctima d'aquesta pressió mediàtica i de l'extrema esquerra, no? No ho sé, senyor Reyes.
Jo creo que hoy en día vivimos una situación, los que nos dedicamos a la política, que cualquier titular pone en entredicho toda la labor y todo el trabajo que haya realizado, ¿no? Y lo digo porque también, en primera persona, salvando las distancias con Rita Barberà, salía esta semana una noticia, un teletipo de Europa Press, que decía que en Castelldefels se habían producido unas irregularidades, cuando yo he sido alcalde, valoradas en 100 millones de euros, ¿no? Por un informe que hace la Sindicatura de Cuentas. Prácticamente se nos pone a la altura de corruptos, de ilegales, y cuando uno lee ese informe de la Sindicatura de Cuentas, que salió publicado este miércoles, en ningún momento habla de ninguna irregularidad. En todo el informe, en ningún sitio aparece la palabra irregularidad. Aparecen observaciones que hace la Sindicatura de Cuentas, porque los técnicos de la sindicatura tienen un criterio como juristas y los juristas del ayuntamiento tienen otro criterio diferente. Podemos hablar de diferentes criterios técnicos, pero en ningún caso hay ninguna irregularidad y muchísimo menos ningún tipo de ilegalidad. Pero el juicio público ya se realiza, especialmente ahora ya con las redes sociales, con los mensajes, con los Facebook, con los Twitter, donde se machaca al político por un titular que ha sacado una agencia de noticias que no lo firma ningún político. Que no lo firma nadie, nadie pone la cara.
Demandi,
pues eso que sucede.
En nom del bon periodisme jo li diria que demandi aquesta publicació.
Claro, pero es que las propias agencias deberían de firmar los propios artículos. Si nadie los firma, es muy fácil coger, hacer demagogia y cargar contra el político de turno. Pues eso que es, comparado con lo de Rita, es una cosa insignificante, pues se ha magnificado. Ha pasado con Rita, con otros dirigentes nacionales, ya no solo con el PP, sino también con otros partidos, de manera que esa persona que es objeto de esa presión mediática, se convierte en un apestado social, un apestado político, y nadie se acerca a él, ¿no? Esa situación yo creo que es la que ha vivido la señora Barberà, lamentablemente, ¿no? Y ella, y creo que le honra el gesto que tuvo, bueno, pues de apartarse de la militancia del Partido Popular para no dañar y para hacer un servicio a su país. Porque es cierto, y yo creo que todos compartimos, que España fuera unas terceras elecciones generales era un mal mayor que gobernase ahora mismo el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, ¿no? Y por tanto, ese gesto que tuvo ella, yo creo que la engrandece todavía mucho más.
Realmente, que tenga una ha hecho a red de Europa Press, petita, aunque yo tengo muchos años que no estoy, yo fui el rector jefe de Europa Press hasta hace unos cuantos años. Normalmente
no se firman las informaciones de las agencias,
y precisamente es un déficit para el periodista, claro. Porque el presidente del periodista lo que le gusta es que puede firmar. Es decir, no es que sea un fallo, sino todo lo contrario, es una actuación humilde en función profesional.
Yo creo que sería mucho mejor y más transparente que la persona que ha redactado esa nota de prensa firme el artículo, ¿no?
Está responsable de
cualquier cosa. Yo todos los contratos los firmo yo. Yo no he puesto Ayuntamiento de Castelldefels cuando he firmado los contratos, ¿no? O sea, lo he firmado Manuel Reyes, ¿no? Pues la persona que hace un artículo de opinión o una crítica donde habla de unas presuntas irregularidades o de cualquier otra cosa, de cualquier índole, debería de poner su nombre y apellido en el artículo, igual que en el que pone el membrete de la compañía.
Sí, l'agència.
Sí, que ho signa l'agència. És l'agència. Si estem en contra d'aquella informació i volem presentar una demanda judicial, la presentem contra l'agència. Sigui Europa Press, sigui la CNN, sigui l'agència EFE.
Com a societat d'Europa Press...
No hi ha d'haver diferència entre que ho signi un redactor i l'agència mateix.
Bueno, sortim d'aquest embolic sí. I anem per a una altra qüestió. Manel Manxó, endavant.
Per sortir d'aquesta qüestió que va afectar malauradament a la senyora Rita Barberà, però en tot cas, com que hi ha més casos que estan en aquesta mateixa situació, i justament és un dels acords de govern, d'investidura entre Ciudadanos i el Partit Popular, per vostè quina hauria de ser la sortida quan un polític és imputat, ha de mantenir el càrrec fins que arribi al judici oral, que és una de les propostes, jo diria, de Ciudadanos, en tot cas l'he sentit també en el Partit Socialista. Aquesta podria ser una sortida. On posem el límit per destriar? I també perquè el propi càrrec es pugui defensar lliurement, perquè imputat és tenir dret a tenir,
claro, a poder-te defender.
No
claro,
és més que això.
Claro, la figura que és simplement no? Com que te imputen, simplemente eso ya significa automáticamente que la persona tenga que coger y tenga que,
vale,
que irse a su casa, ¿no?
Fins a inici de judici oral.
Podría ser razonable el inicio del juicio oral o cuando ya hubiese, digamos, de manera flagrante unas pruebas que determinen que esa persona va a terminar seguramente condenado, ¿no? Pero hay que también buscar ese mecanismo que permita, como Estado democrático y de derecho que tenemos, garantizar la presunción de inocencia. Porque luego veremos, como ha sucedido en otras ocasiones, persona que al final luego se han archivado el caso, pero esa persona ya ha dimitido, ha dejado la política y ha quedado de alguna manera ya manchada su imagen, ¿no?
Per exemple, el cas més recent que tenim ara, d'aquesta mateixa setmana, el senyor Francesc Homs, amb el suplicatori ja del Congrés dels Diputats. El senyor Homs hauria de deixar el càrrec al Congrés dels Diputats, doncs? Què penseu? Congrés de noms obligatori, ja clar. No.
Claríssimament no.
No.
Jo crec que no. Jo crec que no.
Yo no comparto las acciones del señor Homs, pero entiendo que hasta que no empezara directamente ya la causa de manera ya no debería de... Podría mantener el escaño. Podría mantener el escaño.
De esta manera, sí. Marcos.
Le quería preguntar sobre la situación del PP en Cataluña y muy en concreto sobre resultados electorales. Al PP siempre le ha costado tener buenos resultados en Cataluña, es un fenómeno un poco histórico, pero cuando los tiene, como es su caso en Castelldefels, tampoco consigue gobernar, con lo cual el problema es mayor todavía, que es por una parte conseguir buenos resultados y aun consiguiéndolos, ¿cómo se consigue a continuación gobernar? Con lo cual el problema es mayor, que es que hay como pues una cultura política anti-PP, por decirlo claro, en Cataluña. ¿Cómo se combate esto? O si usted se ve en las próximas elecciones, se vuelven a repetir los mismos resultados en Castelldefels, usted vuelve a ganar y tampoco podría volver a gobernar, o esto está cambiando, o cree que puede cambiar.
Hombre, la verdad es que uno se lleva pues un mal sabor de boca, ¿no? Cuando gana las elecciones, como fue el caso de Xavi García Albiol, o fue nuestro caso también en Castelldefels, mejoras el resultado, mejoras el porcentaje, el número de vecinos que te dan la confianza también aumenta, y sin embargo, un pacto, en el caso de Castelldefels, de 10 partidos políticos, 10 partidos políticos en 5 candidaturas, se acaban poniendo de acuerdo, pero partidos de derecha, de izquierda, partidos radicales, partidos independentistas, no independentistas, al final, lo único que compartían era echar al Partido Popular del gobierno, o de Badalona, o de Castelldefels. Claro, ¿qué proyecto político tendrán para esas ciudades? Porque no comparten ellos ideología, no comparten una forma de ver la ciudad de manera homogénea, ¿no? Claro, me da la sensación que lo que ha sucedido tanto en Badalona como en Castelldefels era que había que expulsar al Partido Popular de las administraciones públicas, de los gobiernos, para que no se visualizara el trabajo que se había realizado. Los vecinos, tanto una ciudad como en otra, revalidaron el trabajo, porque al final así lo demostraron en las urnas, ¿no? Quizá una solución para que esto no se repita es cambiar el electoral y que al final la fuerza más votada, como sucede en los países de nuestro entorno, pues acaben gobernando, ¿no? Quizá una segunda vuelta, una reforma de la ley electoral, algo que permita que al final quien gobierne sea el que decida los vecinos, no un pacto en despachos. Porque al final yo creo que lo más transparente es eso, ¿no? Que los ciudadanos tengan una oportunidad o una segunda oportunidad para expresar en las urnas cuál es su voluntad y que no sea al final un acuerdo de pasillos, un acuerdo de despachos donde se reparten el poder en muchas ocasiones, porque lo que hay detrás de eso es un reparto de sueldos.
¿No hace la reflexión en el sentido contrario de cómo se hace posible, al margen de lo que proponía, que entiendo el argumento de cambiar la ley electoral para que pueda gobernar el más votado, pero un argumento en sentido diferente de por qué el resto, por qué no se puede pactar con el resto de formaciones, que esos pactos no sean posibles, que no haya ese deseo, ese interés de expulsar al PP de las instituciones
o del gobierno? Yo he sido alcalde y he pactado con diferentes formaciones políticas y no he tenido ningún problema. De hecho, pactamos con un partido independiente en Castelldefels y pactamos con Convergencia y Unió. Y de hecho, nuestro pacto funcionó y las cosas iban bien y compartíamos proyecto político de Castelldefels. Y recuerdo, yo compaginaba mi trabajo como alcalde, como diputado en el Parlamento de Cataluña, que una mañana llegaba al Parlamento y mientras que estaba llegando escuchaba la radio y oía cómo el pacto de Castelldefels saltaba por los aires porque desde la calle Córcega, desde la dirección de Convergencia, habían ordenado a los concejales de Convergencia de Castelldefels que abandonasen el pacto que tenían con el Partido Popular. Claro, como alcalde yo había hecho todo lo posible. Con mis compañeros, que eran de Convergencia, no había ningún problema. Compartíamos proyecto, compartíamos logros y fracasos de nuestra ciudad en un proyecto que, como digo, era compartido. Pero si hay alguien que ordena que rompan un pacto y por disciplina de partido, la mitad de Convergencia obedeció y la otra mitad se quedó gobernando con nosotros, ¿contra eso qué puedes hacer? Eso es lo que hemos vivido. Capacidad para pactar por parte del Partido Popular, ya digo, con partidos como Convergencia y con partidos independientes. Es más, cuando luego me presenté otra vez nuevamente a la alcaldía, la candidatura del Partido Popular era más que la candidatura del Partido Popular, y había gente independiente. Por eso que partido abierto, como nosotros, creo que pocos.
El que passa, senyor Reyes, que amb aquesta situació jo crec que ens hi hem de començar a acostumar. Amb l'atomització de partits que hi ha, tant en unes eleccions municipals com en unes eleccions generals o al Parlament de Catalunya, hem de tenir present una cosa: els electors no voten el president de la Generalitat ni voten l'alcalde, és després els representants que han sorgit d'aquestes eleccions qui voten l'alcalde i qui voten el president de la Generalitat. Per tant, o una de dues.
¿Tú crees eso? ¿Tú crees que la gente cuando vota no está votando en aquel caso, antes?
En el caso del alcalde, vol dir.
No está votando a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, no está votando a Mariano Rajoy. La gente es muy consciente de lo que vota.
La llei electoral no ho diu, això. La llei electoral diu que l'alcalde el voten els representants que han sortit escollits i el president de la Generalitat també. Per tant, o una de dues, o canviem la llei.
Que deia ell.
No, la llei vol dir canviar el sistema proporcional per un sistema majoritari.
Canviem la llei electoral.
I un sistema majoritari vol dir primera volta majoria absoluta i segona majoria simple.
Bueno, de hecho, en nuestro acuerdo que hay de 150 puntos con Ciudadanos, en nuestro acuerdo de investidura, está también contemplado la reforma de la ley electoral, porque creemos que se tiene que cambiar y al final debe ser el ciudadano con su voto el que exprese realmente la voluntad de que quiere que le gobierne. ¿Quién?
¿Quién?
¿Quién? No buscando carambolas.
El que pasa, señor Reyes, que cambiar la ley electoral actual para una otra será muy complicado. Que se posin d'acord els partits que ho permetin, que no ho permetrà una majoria simple de partits, sinó que s'hauran de posar d'acord moltes forces polítiques, i si a Catalunya a Catalunya ha estat impossible canviar la llei electoral, perquè la llei electoral es canvia, la vols canviar quan estàs a l'oposició. Quan has arribat al poder no la vols canviar perquè hi has arribat gràcies a aquella llei electoral, i això serà absolutament difícil. No és més fàcil acceptar la teoria de que ens hem de posar d'acord amb el pacte polític, amb forces polítiques, per al final ser alcalde o no ser alcalde?
Jo crec que són dues coses complementàries. Una cosa és el tema de pactos. És clar que hoy en día, con esa pluralidad que hay, afortunadamente, el diálogo se convierte en una clave, en una herramienta necesaria para cualquier político y, por lo tanto, la necesidad de llegar a acuerdos. Pero, por otro lado, también está sobre la mesa que hay que reformar la ley electoral. Hay ese acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Estoy convencido que se va a trabajar para que se sumen otras fuerzas políticas. Y cosas más complicadas se han hecho, ¿eh? Porque mucho más complicado era conseguir que cuando en España se destruían 1.500 puestos de trabajo cada día se revertiera la situación. Yo ya afortunadamente eso se ha revertido, ¿no? Por lo tanto, si hemos conseguido en algo tan importante como es la economía revertir una situación negativa, en algo como es la ley electoral ya toca que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo, y estoy convencido que se harán todos los esfuerzos por parte del gobierno de Mariano Rajoy para tender la mano tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista y al resto de las formaciones. Vamos a dejarles trabajar. Yo creo que empieza una legislatura muy interesante y estoy convencido que seguro que se van a alcanzar estos objetivos.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Manuel Manchón, Daniel Arasa, Marcos Paraderos o Maria Claveguer, i el convidat d'avui, el senyor Manuel Reyes, president del grup del Partit Popular a la Diputació de Barcelona. Senyor Reyes, el moment de procés independentista a la Diputació, com es viu, com estan aquests instants? Perquè tinc entès, vostè em trobarà de l'error o em dirà que estic encertat en aquest cas. Aquesta setmana, el ple d'aquesta setmana, ha estat a punt d'aprovar-se una moció per la qual l'estelada es podia penjar a l'edifici de Can Serra, a la Diputació de Barcelona, al bell mig de la Diagonal amb Rambla Catalunya.
Efectivament.
I al final això no ha estat.
Hace un par de días, el pasado jueves, fue el pleno mensual de la Diputación de Barcelona y, para sorpresa de nosotros, nos encontramos con dos mociones, una propuesta de la CUP y una otra propuesta por Convergencia, Esquerra Republicana, y en ambas propuestas se pedía que la estelada se colgara con el resto de las banderas, que son las constitucionales y son las estatutarias y, por lo tanto, las legales, ¿no? Claro, esta propuesta nos sorprendió y por parte del Partido Popular solicitamos un informe a la Secretaría del Ayuntamiento sobre la legalidad de esta medida. Ese informe conseguimos consensuar esa petición con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Lamentablemente necesitamos un voto más. Le pedimos el apoyo a Entesa, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, el partido de Ada Colau, y se negaron a firmar la solicitud de informe a la Secretaría. Entesa no quería pedir ese informe, por el cual sabríamos si era legal o no colgar la estelada también en el balcón de la Diputación de Barcelona. Pero ese informe, esa petición que hace el Partido Popular con Ciudadanos y con el Partido Socialista, al final tuvo el calado suficiente para que Esquerra y Convergencia reflexionaran y modificasen su moción, de manera que suprimieron lo de colgar la estelada con el resto de las banderas y no prosperó, por lo tanto, esta petición independentista, separatista, de colgar una bandera no oficial con el resto de las banderas oficiales que hoy luce la Diputación de Barcelona.
Volverán a intentarlo, ¿no?
Bueno, estoy convencido que la CUP, Esquerra y CIU seguirán en las suyas, ¿no?, de utilizar la Diputación de Barcelona como una herramienta más al servicio de la independencia, ¿no? De hecho, está financiando la Diputación de Barcelona muchas de las carencias de la Generalitat de Cataluña, dinero que debía destinarse por parte de la Generalitat a los municipios, lo destinan, sin embargo, al mal llamado procés independentista, y hay que recordar los 9 millones de euros que se quieren gastar en el DNI catalán o los 50 millones de euros en crear la hacienda propia. Si todo ese dinero que la Generalitat de Cataluña no destina a los municipios, queda ahí bloqueado, es la Diputación al final la que tiene que financiar estas orgías independentistas, lamentablemente, y por tanto ese dinero no va donde toca.
¿Se paga alguna cuota a la AMI desde la Diputación, no?
Claro que se paga la cuota a la AMI, por supuesto. Las diputaciones están colaborando. Ahora no sabría precisar la cantidad, pero se está aportando dinero a la Asociación de Municipios por la Independencia desde la Diputación de Barcelona.
En relación amb això, jo volia fer un petit aspecte. Darrerament, alguns dels periodistes o opinadors amb clapes important en el procés independentista, com Pilar Rahola o Francesc Marc Álvaro, que són persones clarament, obertament identificades amb això, estan dient que no hi ha múscul, està faltant força del món independentista i que això s'ha afluixat. Vostè com ho veu? I en segon lloc, enganxant el que acaba de dir al final, com veu l'actuació de la senyora Mercè Conesa com a presidenta de la Diputació en l'àmbit independentista?
Bueno, comenzando por la primera cuestión que planteas, yo creo que al final los ciudadanos se están cansando. Los ciudadanos al final lo que quieren es mejorar su calidad de vida, que haya buenos servicios, que haya una educación adecuada, una buena sanidad, y al final ven que todo este proceso, todo este sentimiento que de alguna manera se ha potenciado con los 300 millones de euros que nos cuesta TV3, por cierto, claro, al final la gente se cansa porque ve que con esto no llega a ninguna parte. Los problemas siguen siendo los mismos, sigue costando lo mismo llegar a final de mes y de alguna manera podríamos decir que hay un agotamiento del ciudadano en cuanto a este tema. La señora Conesa al frente de la Diputación de Barcelona a nosotros nos está defraudando, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo el mes pasado presentamos una propuesta desde el Partido Popular por el Hospital General de Cataluña, un hospital que el conseller Comín quiere excluir de la red sanitaria pública de nuestra comunidad autónoma. Al día siguiente o al cabo de 3 o 4 días dice que se va a gastar 70 millones de euros en comprar este hospital. Y la señora Conesa, cuando presentamos una propuesta para defender precisamente que ese hospital se mantenga en la red sanitaria pública y por tanto siga prestando servicio no solo a San Cugat, sino a Rubí, a los municipios de alrededor, pues se inhibe y no vota la propuesta porque la presenta el Partido Popular, ¿no? Me parece muy poco responsable, está totalmente entregada a la causa separatista, se debe a lo que le ordenan nuevamente desde la calle Córcega, desde el Parlamento de Cataluña.
Ex Córcega.
Sí, claro,
que será un edificio en pisos de luxe, ¿eh?
Sí.
Bueno, he unido como
algunos han vivido en el lujo durante mucho tiempo. Gracias al esfuerzo de todos los catalanes, ¿no? Bueno, la cuestión es que nosotros creemos que debería ejercer más como presidenta de la Diputación al margen de lo que le manden desde la sede del Parlamento de Cataluña.
Pero ¿por qué no proposaba, por qué no instan a la señora Conesa a presentar esta propuesta? No, no, porque ella va a consultar al conseller Comín para aquest tema.
Sí.
Però a mitges, ¿eh? Mitges,
sí, ella como alcaldesa, la moción, se presentó una moción muy parecida en su municipio y le dio apoyo. En su municipio, claro, donde le tienen que votar. ¿Qué pasa? Que la Diputación de Barcelona, y volvemos otra vez al tema de las diputaciones, nadie vota a los diputados provinciales, votamos a los concejales de nuestros ayuntamientos. Como en la Diputación nadie le vota por sus actuaciones, ahí sí que entonces ella falla, traiciona a su municipio y entonces vota en contra del Partido Popular porque la propuesta la presentamos nosotros, ¿no? Y eso lo vemos muy a menudo, ¿eh? Como cualquier propuesta que lleva el Partido Popular en los municipios, en la Diputación, solo porque sale del Partido Popular, se vota sistemáticamente en contra, ¿no? Presentábamos también el pasado jueves una propuesta para mejorar la financiación de los ayuntamientos, para que se recupere la inversión del PUOS de la Generalitat de Cataluña. La inversión en el año 2010 del PUOS, la inversión que hacen
las serveis, ¿no?
Sí, las inversiones que se hace con dinero de la Generalitat de Cataluña en los municipios de nuestra comunidad ascendían a 170 millones de euros. En el año 2014-2015 se han reducido a 17 millones de euros, o sea, una caída del 90% de esas inversiones.
¿Y dónde ha ido esa diferencia?
Pues lo que hablábamos antes, ese dinero va al Prusés, a las pseudoembajadas, a gastarlo en seguir financiando determinados medios de comunicación favorables al proceso y por lo tanto no se destinan pues a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ¿no? Bueno, pues esa es la situación que nos encontramos. Presentamos esa propuesta en el Pleno de la Diputación de Barcelona y ¿qué hace Convergencia y qué hace Esquerra Republicana? Votar en contra del municipalismo, votar a favor del proceso separatista y no votar realmente a favor de los ciudadanos, que lo que queremos es mejorar nuestra calidad de vida.
Marcos. Mencionaba un poco de pasado un tema que yo creo que es el más importante de la Diputación, este mandato, que es el tema de la hacienda propia. Un poco el plan de Junts per Catalunya y de la Generalitat para esta legislatura es construir esta hacienda propia a partir de la estructura de las diputaciones. ¿Qué posibilidades hay de que esto sea realmente así, de que a partir de las diputaciones se ponga en marcha una hacienda propia y que por tanto ya la Generalitat tenga sobre todo la información, ¿no?, de todos los contribuyentes, y qué posibilidades hay de que la recaudación de impuestos sea efectiva?
Bueno, lo cierto es que la red de oficinas, en el caso de la Diputación de Barcelona, pero también entiendo que el resto de las diputaciones en el tema de la gestión tributaria son una red muy eficiente, funcionan muy bien. Como alcalde que fui de Castelldefels, tenemos una oficina en nuestra ciudad, como la tienen otras muchas, y tienen un grado de recaudación elevadísimo, funcionan de manera extraordinaria. Y es evidente que eso es un caramelo muy goloso a ojos del gobierno separatista que tenemos al frente del Parlamento de Cataluña. Y por ello esa voluntad política de conseguir que las cuatro diputaciones trabajen de forma conjunta al objeto de convertirse en la futura hacienda catalana. Yo creo que están en ello desde el Parlamento, que están trabajando desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero ve difícil que finalmente eso se pueda producir, porque es evidente que al final pues los impuestos se tienen que depositar donde toca, y si no genera un vacío de legalidad tremendo, ¿no? Y lo hemos visto cuando se hablaba, por ejemplo, de las propias nóminas de los trabajadores de la Diputación de Barcelona, cómo se hablaba que se ingresarían a través de la Agencia Tributaria Propia de Cataluña, pero finalmente al final se siguen ingresando en la agencia estatal, ¿no? Por ello creo que lo van a intentar desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero nosotros haremos todo lo posible porque se mantenga la legalidad actual, que es la que toca.
Joan Maria,
sí, en aquests últims dies hem sentit parlar molt de diàleg. No és que no n'haguem sentit parlar mai, però més intensament aquests últims dies. El senyor Enric Millo, nou delegat del Govern Central a Catalunya, ha parlat de diàleg. La senyora Sáenz de Santamaría ha parlat de diàleg, ha dit que vindrà molt a Catalunya per dialogar. En què consistirà aquest diàleg? En qui dialogarà el govern central? En qui s'escoltarà? S'escoltarà el Partit Popular, que fins ara no ho ha fet, quan ha reclamat un sistema de finançament millor per Catalunya? Perquè vostès l'han demanat com a Partit Popular de Catalunya, mm-hmm, i de moment no ha arribat. S'escoltarà Foment del Treball Nacional quan diu que Catalunya està mal finançada i que les inversions que fa el govern de l'Estat a Catalunya són insuficients i, a més de ser insuficients, no s'executen en la seva totalitat? En què consistirà aquest diàleg?
Bueno, de algo que no se le puede acusar al Partido Popular es de que no haya tenido la voluntad de diálogo, ¿no? Y de hecho recuerdo cuando incluso se le gastó una broma al presidente, a Mariano Rajoy, ¿no? Cuando se le decía que no querían hablar con el gobierno de la Generalitat de Cataluña y en esa broma radiofónica el presidente demostró claramente que no había ningún problema con sentarse al día siguiente, si era necesario, con el presidente de la Generalitat de Cataluña para hablar de los intereses generales de los catalanes, ¿no? Y yo creo que esa voluntad siempre la ha tenido el gobierno de España, tanto la legislatura anterior como lo va a tener ahora y en un futuro. Por ello que desde el gobierno pues se tiende la mano siempre a mejorar todo aquello que sea bueno para Cataluña. Y cuando hablamos de la financiación, sí que es cierto que el Partido Popular de Cataluña propusimos una mejor financiación para nuestra comunidad autónoma, obviamente, y estoy convencido que en este mandato uno de los retos que hay por delante es, de hecho, la reforma de cómo se van a financiar todas las comunidades autónomas. Y ahí, desde la vicepresidencia del gobierno, también pasando por las administraciones públicas, habrá que sentarse, y habrá que sentarse con todas las comunidades para ver cómo mejoramos esa financiación. Porque es de justicia que quien más aporte también luego, después de realizarse ese reparto solidario con el resto de las administraciones, también luego no se vea perjudicado y baje, digamos, puestos en el ranking de financiación, ¿no? Yo creo que eso se va a poner sobre la mesa, que eso se va a negociar. Esa fue la propuesta del Partido Popular, fue una propuesta que presentó Alicia Sánchez Camacho, y estoy seguro que eso se debatirá, pero para ello requerirá que el señor Junqueras se siente en la mesa con el resto de responsables económicos de las otras comunidades autónomas.
Sí, en aquesta mateixa línia, la meva pregunta va... Se m'està.
L'aire condicionat,
segurament, sí. No, li volia dir que en quina mesura pot beneficiar també això en el Partit Popular de Catalunya, que, com deia el meu company Marcos abans, doncs té dificultats a l'hora d'establir aquests governs, per exemple, municipals, que ha patit vostè mateix. És a dir, amb la mesura que el partit, que l'Estat també estigui més present a Catalunya, com m'ha semblat entendre per les paraules de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el PP de Catalunya podrà tenir aquest paper molt més central dintre de la comunitat de Catalunya?
Yo creo que si conseguimos llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de los catalanes, si al final el govern y el gobierno central se pueden poner de acuerdo en temas tan importantes como es el tema de la financiación, estoy seguro que los ciudadanos van a ver la utilidad que tiene el Partido Popular de Cataluña como herramienta al servicio de los intereses generales de los catalanes y del resto de los españoles, ¿no? Por ello, esa importancia que se está poniendo en esta legislatura del diálogo, de tender la mano y de llegar a acuerdos. También se hizo la legislatura pasada, ¿no? Pero quizá ahora pues se va a intentar dar un nuevo impulso, porque entendemos que hay temas que se pueden tratar, que se deben de tratar, y que al final, independientemente de quién gobierne, hay unos ciudadanos que requieren de gobiernos dialogantes, de gobiernos que trabajen para el conjunto de todos los ciudadanos, para el conjunto de los intereses de todos, y por ello, por responsabilidad política, govern y gobierno de España se tienen que sentar y alcanzar los acuerdos, porque al final tanto uno como otro gobiernan y son gobierno aquí en Cataluña.
Dos han de dialogar si tots dos volen dialogar.
Claro.
El govern central estès a la mar mateix, un altre cop, no? Clar, des d'aquí jo poso les coses en quarantena. Per exemple, el president de la Generalitat diu que no vol anar a la conferència de presidents autonòmics per parlar del nou sistema de finançament. Això tampoc es posa les coses fàcils a l'altra part, no, senyor Reyes?
Efectivamente, para llegar al diálogo, para llegar al acuerdo, tiene que establecerse por las dos partes. El gobierno de España ha hecho el gesto, tiende la mano, se abre el diálogo Y yo confío que el señor Puigdemont finalmente
asistirá. ¿Vostè creu que li interessa al senyor Puigdemont i a la Generalitat dialogar, pactar, arribar a coses?
Però és que
ostres, més còmodes amb la confrontació.
Però és que ells deben de pensar no en el tacticismo polític, no han de pensar en el corto plazo, en qui nos votarà o nos dejarà de votar si mañana hay unas eventuales elecciones autonómicas, sinó han de pensar al final que són gobierno de Catalunya i, por lo tanto, tienen que trabajar por el interés de todos los catalanes. Y por responsabilidad lo debería de hacer. Y estoy convencido que reflexionará. Y que al final se sentará en la mesa de negociación con el resto de los presidentes autonómicos, porque es necesario, porque una de las quejas precisamente del mundo separatista es la mala financiación. Y por ello, si ese argumento no quiere que caiga, tendrá que sentarse en la mesa a reivindicar lo que estime oportuno, pero tendrá que hacerlo sentado en la mesa.
No és cert que el senyor Puigdemont no vulgui dialogar amb el govern central. Vol dialogar amb caràcter bilateral. El que no vol és el cafè per tothom. Aquesta és la qüestió.
Bilateral per què? No, Catalunya és una comunitat autònoma com són València o Aragó. Evidentment que sí.
No és una comunitat històrica, com es diu des de la capital de Madrid.
Històrica com pot ser Galícia o País Basc.
No hi ha diferència entre Catalunya i la Rioja.
I la Rioja és la comunitat autònoma també ara mateix.
Vale, perfecte. Des d'aquesta tessitura no cal dir res més, escolti'm. Els oients ja sabran,
No, però vamos a ver, si estamos hablando
de la
aquesta bilateralitat, no té per què existir.
Independientemente de las diferencias que haya en cada comunidad autónoma, estamos hablando de cómo repartimos los recursos de todo nuestro país. Y por ello se tienen que sentar todas las comunidades autónomas, porque ¿cómo vamos a repartir los recursos? La solidaridad de Cataluña hacia otras comunidades, ¿cómo va a revertir? De manera que las otras comunidades también son solidarias con Cataluña o el conjunto del Estado, y si no, hablemos de esos 60.000 millones de euros que han venido del FRA, ¿no? Por lo tanto, su obligación es sentarse con el resto, aunque cada uno tendrá evidentemente sus diferencias y sus peculiaridades.
El govern de l'Estat té un problema que es diu Euskadi, perquè el senyor Urcullo ja ha dit que no hi anirà, i el senyor Puigdemont de Catalunya tampoc hi anirà.
Urcullo no li fa falta anar a Urcullo a aquesta conferència.
Bueno,
no li cal a Urcullo.
Jo niego la major. El gobierno de España no tiene el problema. Lo vamos a tener los catalanes si no se sientan el gobierno autonómico con el gobierno del Estado. Lo tendremos los ciudadanos que lo sufrimos. El señor Puigdemont, que llega a final de mes cada mes, no va a tener ningún problema.
Algú pot interpretar que hi ha una voluntat de no diàleg. Perquè la majoria parlamentària al Parlament de Catalunya és la que és.
Però el senyor Puigdemont és president de tots els catalans.
I què significa això? Hay una mayoría como en el conjunto del Parlamento, hay otras mayorías. Bueno, las mayorías son las que son.
La majoria del Parlament de Catalunya
és la que és. Però los gobiernos tienen que sentarse y tienen que dialogar.
Si hi hagués unes noves eleccions, les forces independentistes són les que decideixen.
En tot cas, com anirà el Partit Popular de Catalunya en aquesta proposta? Perquè és veritat que va presentar una que defensava l'ordinalitat. ¿Es manté esta propuesta?
Bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Yo creo que ahora mismo la situación de nuestro país no es la misma que hace 4 años cuando nos encontrábamos sumergidos en plena crisis económica. Habrá que analizar cómo ha evolucionado nuestra economía, cuáles son las perspectivas de crecimiento, de ingresos que tendremos para repartir y a raíz de eso establecer la mejor de las propuestas. Pero yo insisto, si Cataluña aporta X millones de euros al conjunto del Estado, lo que no puede ser es que aquellas comunidades que ayudamos, después de repartir, estén mejor financiadas que nosotros.
5 minutets i acabem el programa. Daniel sí. I Marcos, ràpidament, sí.
Vinga, ràpidament. Seguim parlant de diners. Europa ens demana una nova retallada, 5.000 milions d'euros més, que no s'han de gastar per part de l'Estat espanyol. Això. Hi ha un aspecte molt important d'on es treuen. I el tenim l'administració pública. El PP, en l'anterior legislatura, va fer reforma laboral, una part almenys de la reforma fiscal, unes quantes reformes, però la reforma de l'administració no s'ha atrevit a fer-la. I aquesta és una d'aquelles que dius, aquí sí que hi ha molts milions perquè es van fer les autonomies i resulta que l'Estat central va seguir amb els mateixos funcionaris pràcticament. I van crear les autonomies, els ajuntaments, etc. O sigui, han inflat absolutament el que és el món públic, per dir-ho d'alguna forma, que té uns costos importantíssims per total. Es pot retallar des d'aquí i el Partit Popular abordarà, si l'opinió o el coneixement que té vostè, abordarà una reforma de l'administració seriosament perquè el món del funcionariat deixa de pesar tant com pesa en l'aspecte econòmic?
Bueno, no comparto tu reflexió. Cuando la legislatura pasada Montoro tiró adelante y el gobierno de Mariano Rajoy la reforma de la administración local Y como alcalde, yo lo he vivido en primera persona, como además miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, que lo era por aquel entonces, ¿no? Esa reforma que hizo el Gobierno de España limitó precisamente el crecimiento de la administración pública. Nosotros durante 4 años no pudimos ampliar la plantilla del Ayuntamiento de Castelldefels y esa ley sigue siendo vigente ahora, ¿no? No se pueden seguir dotando de manera como se hacía anteriormente alegremente, incrementar las partidas de funcionarios, sino que eso ha estado congelado y continúa estando en esa situación. Por lo tanto, ha habido una contención importante y una mejora del resultado en el conjunto de las administraciones. Y lo digo conociendo el caso en primera persona de mi ciudad, que cuando llegamos tenía 80 millones de deuda, entre la deuda municipal y la de las empresas municipales, 80 millones de deuda, y la caja, la tesorería, estaba en menos 6 millones de euros. Es decir, que el Ayuntamiento de Castelldefels, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la nómina, utilizaba pólizas de crédito que nos cobraban intereses cada mes para poder financiar eso. 4 años después, cuando abandonamos el ayuntamiento, no solo habíamos bajado 20 millones la deuda, que había pasado de 80 a 60, sino que la tesorería, que estaba en menos 6, estaba en más 16 millones de euros. Y las pólizas de crédito se habían convertido en depósitos bancarios que generaban intereses. Eso parecía imposible en el año 2011. Y se hizo. Y se hizo con una administración responsable y con unas leyes y un marco estatal que fijó el Gobierno de España. Por eso creo que ante esta nueva petición que nos marca Europa, que parece insalvable, de 5.000 millones de euros, también parecía inevitable el rescate hace 5 años y el gobierno de Mariano Rajoy evitó el rescate. Y estoy convencido que se va a trabajar de manera intensa por parte de los responsables de Hacienda y de Economía. Se trabajará también, como no puede ser de otra manera, con las otras fuerzas políticas, en este caso especialmente con Ciudadanos, tendiéndole también la mano al Partido Socialista, para que si hay que hacer algún ajuste, sea el mínimo y cumpliendo siempre esos requisitos que nos marca Europa. E insisto, yo creo que los ajustes que se hicieron la legislatura pasada han servido, han generado una buena base, ahora existe un crecimiento importante en nuestro país y estoy convencido que este objetivo nuevo que nos marque lo vamos a superar con creces.
Molt bé, doncs quedava per preguntar al Marcos, però amb aquesta pregunta tan contundent que ha fet el Daniel i la resposta doncs, tan explicativa del senyor Reyes, no hi ha temps per més, Marcos, ho sento. Un altre dia tindràs tu l'última paraula. Manuel Reyes, president del grup del PP a la Diputació de Barcelona, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Muchas gracias a vosotros.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Marcos Pardero, Daniel Arasa, Manel Manchón, tornem la setmana que ve, converses cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.